Mediodía.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
1:06 en este mediodía de COPE más Sevilla, martes 12 de marzo, desde ahora y hasta las 2, hablamos de fútbol. En este martes, donde miramos de reojo lo que va a ser la competición internacional de la Europa League. Recordemos que el Sevilla tiene un pleito pendiente importante en Praga para enfrentarse al Slavia con ese saldo de 2-2. A partir de las 9 de la noche el jueves, el Sevilla va a tratar de noquear a este equipo para seguir en esta competición, la suya. Un Sevilla que, tras ganar su último partido con esa goleada, con ese ímpetu, con esa segunda mitad, hace que los aficionados, los propios jugadores y dirigentes, pues tomen un poquito de vitaminas, un poquito de tranquilidad, un poquito de aire para la cometa para seguir transitando. Así que, señores, vamos a hablar evidentemente del Sevilla hoy con dos técnicos jóvenes, dos técnicos de nuestra ciudad, con Nacho Castillo y con Guillermo Abascal. Vamos a hacer una pequeña radiografía del actual momento del Sevilla con un Ben Yedder en goles, un futbolista que está en un estado de gol, de ánimo impresionante, con la esperanza de Gonalons, que puede ser uno de los grandes refuerzos del Sevilla en estos momentos, donde hace falta músculo, donde hace falta pilas y donde hace falta energía. Y Gonalons, el francés, con aquella lesión, pues ha vuelto. Y la duda, Baklić, ¿podrá estar ante el Slavia de Praga? Vamos a verlo. Recordemos que el Sevilla después en la Liga se va a enfrentar a las 4:15 el próximo domingo al Español. Así que estas son las claves del Sevilla. Por otra parte, el Betis tiene un plato fuerte, fortísimo, frente al Fútbol Club Barcelona, el líder de la Liga Española, el domingo a las 9:45 de la noche. Es el último partido con arbitraje del vasco de Burgos, Bengoechea. Un Betis que ha tenido a Bartra como protagonista en la noche de ayer. Ha dicho cosas muy interesantes que le vamos a reproducir y analizar lo que dijo el 5 del Betis. Un Betis que tiene a Francis con lesión, no es importante, no es ósea, pero es está en el dique seco ahora mismo, y que tiene a Jesse, que le está gustando cada vez más a los béticos, hizo un gol que le ha venido por aquí muy bien, y que tiene a Tello en un momento que quizás pueda aportar mucho, muchísimo, además de ganar el Celso y demás. Así que recordemos que hoy tenemos tiempo de juego con un partidazo Juventus y Atlético Madrid, e imagino que saben ustedes que Zidane ha firmado en el Real Madrid, que ha sido la noticia. Bueno, pues hablando de todo, Ocaña, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Rafa? Muy buenas.
¿Te ha gustado lo que ha dicho Bartra?
Bueno, ha estado interesante. La verdad es que está políticamente correcto. A mí lo que me sorprende de los jugadores del Betis es la tranquilidad o digamos el buen rollo con el que se ha tomado la plantilla, el entrenador, las eliminaciones tanto en Europa League como en la Copa del Rey, ¿no? Es verdad que no era una obligación ganar la Europa League, es verdad que hacer una Copa del Rey decente y buena, ilusionante, como una semifinal, pues también es un buen resultado, pero sí que es cierto que se ha tomado con mucha tranquilidad y que se ha pasado página muy pronto. Él dice que ve al equipo con hambre, él habla de un equipo que tiene que ir partido a partido, se ha referido incluso al tema de la selección, y lo que sí me ha interesado mucho, Rafa, es que ha desvelado conversaciones privadas con Jesse, que ahora mismo, yo lo decía ayer y creo que estamos todos de acuerdo, después de ver tres partidos de Jesse, podemos decir que a pesar de nuestras reticencias al principio, se ha mejorado el equipo en el mercado de invierno con la salida de Sanabria y la llegada de Jesse. Y vamos a escuchar a Marc Bartra, que es una voz autorizada, hablando del futbolista canario.
Un partidazo frente al Fútbol Club Barcelona y evidentemente después el parón. Quiere decir que si el Betis le sale ese partido, el Betis sabe ganar al Barcelona, y si el Betis le gana, se va al parón con ánimos importantes de cara al nuevo objetivo, que sería en principio la Champions. Después, si la Champions se queda corta y llega a Europa, está muy bien, pero si el Betis, insisto, se mete en Champions, haría una temporada fantástica.
Y ojo, que se puede perder ante el Barcelona. Evidentemente, lo normal es que se pierda ante el Fútbol Club Barcelona, pero sí es cierto que la victoria ante el Celta de Vigo fue más que un bálsamo, una obligación, porque es que ganaron todos, ganó el Valencia, ganó el Getafe, ganó el Sevilla. Es verdad que pinchó el Alavés, pero que el objetivo de la Champions lo marca el Getafe de Pepe Bordalás y que, por lo tanto, rascar ante el Barcelona sería fundamental, porque es que como el Betis no le gane al Barcelona que repito, lo normal es que pierdas a principio de temporada estos puntos y el Getafe sea capaz de sacarlos adelante, otra vez se te va a 10 puntos la ventaja para las Champions.
Bueno, y en el Sevilla, Escalera, muy buenas.
Hola, Rafa, muy buenas.
El Sevilla que se prepara para viajar para un partido en su competición. Recordemos, el Sevilla le encanta, le gusta, tiene títulos y sabe estar en esta competición. Un Sevilla que todavía están comentando los aficionados sevillistas lo que pasó. El huracán. ¿Sí? Tenemos a Maldonado, nuestro técnico aquí del tiempo, a Manolo Maldonado, pero Maldonado no tenía previsto el vendaval ese de... Por cierto, que hoy estamos con el gran Eduardo, el mítico técnico, con Ricard Martí, estamos con Naranjo, parece que estamos en el estudio de... Hola, buenos días. Hola, buenas tardes.
Me alegro.
Pues aquí estamos, en este estudio magnífico. Hemos probado el estudio donde está el líder de la comunicación, Herrera. Escalera.
Sí, que ese comienzo fulgurante de la segunda parte ante la Real Sociedad ha vuelto a levantar ese ánimo que parecía perdido en el Sevilla, porque la racha era bastante mala, pero esos 25 minutos, que a mí me sorprendieron para bien, por lo bien que jugó el Sevilla, porque fueron 20-25 minutos frenéticos de fútbol, de presión alta, de crear ocasiones, de tener a la Real Sociedad totalmente encerrada en su propia área, pues eso levanta otra vez la ilusión de cara a ese partido tan importante, para mí el más importante por ahora que tiene el Sevilla en toda la temporada, porque se juega a pasar a los cuartos de final de la Europa League y viene en desventaja del partido de ida. A ver, teniendo en cuenta cómo es el Slavia de Praga, teniendo en cuenta que el Sevilla, a ver si reacciona de verdad y si confirma esa reacción el jueves, si sale como salió la segunda parte, en teoría debería por lo menos crearle muchísimos problemas al Slavia de Praga. Pero hemos visto como otras veces el Sevilla pues ha conseguido golear y después se ha venido otra vez abajo. Pero creo que esa reacción habla bien claro de que el equipo está con el entrenador, de que el equipo quiere reaccionar, de que este equipo está muy pero que muy vivo, que nada de que esté, puede estar cansado, pero nada que esté muy pero que muy cansado, pese a que, ojo, y lo he estado mirando esta mañana, Rafa, Andrés, el Sevilla va a cumplir este jueves 50 partidos esta temporada, entre la previa, entre la Supercopa, los de Liga y los de Europa League, más Copa del Rey, 50 partidos. Y todavía quedan bastantes para pronto que finalice
Sevilla
el campeonato.
Tiene dos cosas importantes que hay que tener en el haber, tenerla en cuenta. Una es ese número de partidos que ha jugado y después la mala suerte que ha tenido con las lesiones. Futbolista importante, fíjate con Alon. Lo bien que le viene al Sevilla ahora, en este momento, un futbolista importantísimo en el centro del campo, no solo por lo que él hace, sino lo que va a aportar para los demás, darle aire a Vanega, muchas cosas.
Sí, a Vanega, sobre todo,
porque es un futbolista distinto, es que es el único futbolista prácticamente que es fuerte, que es alto,
y que tiene calidad.
La raya, que tiene calidad. Y que puede oxigenar más a Vanega, porque es que Vanega no puede hacer el trabajo del pivote defensivo, del media punta, del medio centro, no puede hacer todo el tipo de trabajo, ¿no?
Yo lo único que sí, que me gustaría ahora que lo habláramos también con los compañeros y demás, yo creo que el tema del entrenador no se ha acabado, ¿eh? El tema del entrenador no se ha acabado a pesar de los minutos extraordinarios de
que tiene una final el jueves.
Exactamente, a eso es a lo que yo voy. Si el Slavia de Praga se carga al Sevilla, que esperemos que no, invita al optimismo los minutos del otro día del equipo de Nervión, pero como el Slavia de Praga le ganara al Sevilla, yo creo que estaríamos ante el final de Machín prácticamente en el Sevilla.
Estoy comentando que es el partido más importante de la temporada, pero que conlleva también eso, conlleva que pese a esta gran reacción, a ver si confirma esa reacción o sigue en esa mala racha que estaba antes de la Real.
Bueno, pues 1:15 de este mediodía en COPE más Sevilla. Manuel Maldonado nos tiene al tanto de los rivales del Sevilla. Vamos a hablar y conocer detalles del primer partido, del Slavia de Praga. Y también algo del Español. Así que, Manolo, cuéntanos.
Buenas, Rafa. El Slavia de Praga, próximo rival del Sevilla Fútbol Club, el jueves en la vuelta de octavos de UEFA Europa League, viene de golear en la última jornada de la Liga Checa. 4-0 le endosó al Ostrava para consolidar el liderato en la liga tras el pinchazo de su principal perseguidor, el Victoria Pilsen. Pablo Machín recupera al sancionado Mudo Vázquez para el jueves y al lesionado Max Wober, que se encuentra totalmente recuperado. La duda está en la portería, ya que se duda de que Baklić pueda llegar para viajar a su país para enfrentarse al Slavia. Con lo que respecta al rival en Liga, el Español se entrenó ayer con las bajas de Sergio García, David López, Piatti, Óscar Duarte y Borja Iglesias. Este último es simplemente por descanso, por lo que el delantero español se entrenará con normalidad el resto de la semana y podrá estar con el Sevilla el próximo domingo a las 4:15 en Cornellà del Prat.
Ahí está el informe de los dos equipos, gracias Manolo. Vamos a hablar de este Sevilla Escalera, que mañana tiene previsto en tren, sí, y viaje o partir por la mañana
hacia, partir directamente hacia Praga, hacia la República Checa, que por cierto el Slavia de Praga ganó en su liga por 4-0, es muy superior en esa liga, no es rival para otros equipos, pero sí puede ser rival para el Sevilla, aunque esperemos que el Sevilla pase a la siguiente ronda.
¿Sabe con quién tengo ganas de hablar? Con Nacho Castillo, sí, técnico crack, joven, con un fenómeno, presente magnífico y un futuro, yo qué
futuro sé, segundo entrenador de otro que nos encanta, de Guille Abascal.
Váyate, a ver si podemos hablar con los dos. Nacho, muy buenas.
Buenas tardes, Rafa.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, aquí pendiente de las informaciones que estabais dando hasta ahora.
¿Y qué te parece lo que estamos? ¿Nos estamos equivocando o qué?
No, hombre, siempre hilando fino, siempre hilando fino.
Nacho, la verdad es que la marcha del Sevilla este año es una marcha que hay que encuadrarla. Primero por el número de partidos que ha disputado. Segundo porque, hombre, era un cambio de ciclo. Tercero por las lesiones importantes que ha tenido. Y cuarto después por las exigencias que tiene el Sevilla, el sevillismo. O sea, que es que Sevilla no es un equipo cualquiera, que si falla no pasa nada, sino que la exigencia del público, una afición que sabe estar, ojo, una afición que cuando no le gusta y ve que la cosa no va bien, te lo dice, pero que siempre no rompe el protocolo. ¿Sí? Primero está ayudar al equipo, darle alas, y después pedirle explicaciones. Y en este caso, el Sevilla lo hace. Por ejemplo, te pregunto, ¿te llamó la atención, te sorprendió, a mí me sorprendió muchísimo, que por fin el Sevilla saliera a matar el toro en términos taurinos o saliera por el partido, al enemigo, a derrumbar al enemigo? La segunda parte que hizo el equipo, esos minutos de fútbol que noqueó, que volvió loco a la Real Sociedad, ¿te sorprendió?
Hombre, fue bastante sorprendente por el hecho de la dinámica que traía el equipo. El equipo venía con un tipo de juego totalmente diferente al que mostró. Es verdad que dio ciertos síntomas el día de Praga, lo que pasa es que el equipo defensivamente estuvo muy mal, pero sí es verdad que tuvo bastantes ocasiones y intentó adelantar un poco la línea. Lo que pasa es que por la composición de los jugadores que tenía en la línea de atrás, pues no se lo permitía mucho. Es verdad que yo creo, o la opinión que tengo es que el cambio de jugador cierre, por así decirlo, de la defensa, le daba al Sevilla algo que no tenía los últimos partidos, que sobre todo algo de intensidad pudo permitir, a pesar de que es un jugador a priori más lento, como es Carrizo con respecto a Kjær, es un jugador que está muchísimo más metido, muchísimo más concentrado, y es mucho más referente para el equipo. El equipo yo creo que se siente bastante más seguro. Y fue bastante más directo. Es verdad que el equipo no cambió, puso la variante esa, Roque acercó mucho más a Roque Mesa a Vanega, porque Vanega es verdad que la responsabilidad que tenía siempre en los últimos meses a la hora de tener el balón el equipo era capital. Y los equipos rivales pues eso ya lo saben. Y esta variante de volver al sistema, digamos, inicial, porque yo creo que con balón el equipo, Ben Yedder estuvo mucho más de referencia y Sarabia se asoció mucho más con Munir, que estuvieron ahí un poco en la segunda línea, pero principalmente sobre todo la verticalidad y la velocidad con la que jugó el equipo y la presión arriba. Es verdad que el rival también acompañó, es un equipo que venía ciertamente mermado por las bajas y un equipo que desde que está Alguacil es un equipo que intenta asociarse, un equipo que intenta salir, buen trato de balón. Y hacerlo fuera de casa y en un campo como el Pizjuán, estando como estaba el Sevilla necesitado, pues se dieron muchos componentes para que el resultado saliera. También es que la efectividad que, por ejemplo, tuvo Ben Yedder fue espectacular.
Nacho, este Sevilla está cimentado en un centro del campo con un Vanega que tiene que ser el líder, pero que ha dado muestras de cansancio. No sé si ha acompañado el físico con el mental, muchos partidos. Se ha visto que no ha tenido salida. Con un Sarabia que también se le ha visto cansado. Y después el tercer hombre, el Díscolo. Mudo está, pero no ha estado, ha estado sancionado. Se ha cansado también. No ha estado los últimos partidos. Roque Mesa es el futbolista que está, pero que no está. y se esperaba mucho de Marco Roch y, por supuesto, de Gonalón. Estos dos pueden ser la clave para ese resurgir del centro del campo, porque no olvidemos que hace falta que el centro del campo exista, y mucho, a la hora de defender, donde el Sevilla encaja los goles que encaja, y sobre todo arriba, porque tú tienes un lujo que es Ben Yedder y que es Silva, donde muchos partidos, como tú decías, Ben Yedder tiene que venir atrás y matarse para buscar el balón porque no le llegan. Pero a lo que iba, ¿estos dos futbolistas pueden ser las pilas cargadas para el reseteo del Sevilla?
Principalmente yo creo que el caso de Gonalón es fundamental, y creo que todos estamos de acuerdo en que es un jugador que lo poco que ha mostrado, porque las lesiones no se lo han permitido,
sí,
ha dado la sensación de que es un jugador de un nivel bastante alto. Y sobre todo yo creo que, como bien has dicho antes, es un jugador que tanto cuando juegue con Vanegas como cuando sustituya a Vanegas lo va a liberar de muchas de las responsabilidades que tenía a la hora de jugar. El Sevilla, cuando está solo Vanegas y después lo acompaña a lo mejor Sarabia y Franco Vázquez, o Sarabia y Roque Mesa, o incluso Marco Roch, la construcción del equipo era Vanegas o Vanegas. Y ahora, aunque esté Vanegas, ya no va a ser solo Vanegas o Vanegas. Ya Vanegas va a estar ciertamente liberado de muchas cosas, y eso yo creo que le va a dar al Sevilla un plus. El de Marco Roch yo creo que será más bien por revulsivo o por refresco, siempre y cuando esté al nivel que se le presupone, porque es un jugador diferente, y no creo yo que sea más de centro del campo, sino un jugador más de ida y vuelta, más perfil, yo lo veo más perfil Sarabia, quizá. Uh-huh. Y puede ser un refresco, un revulsivo para cuando Sarabia, como bien habéis dicho, la gasolina se le agote, ¿no? Uh-huh. El caso que yo veo más inquietante es el de Amadou. Amadou, he leído antes la convocatoria y se ha vuelto a quedar fuera. Y no sé yo si es que o sigue con problemas físicos o definitivamente el entrenador ha dejado de contar con él.
Bueno, las pilas, Calera. Estamos en 4K a todo color aprendiendo, ¿eh? Escuchando, aprendiendo. Ocaña,
da gusto escuchar a Nacho Castillo.
¿A que sí, Calera? Bueno, pues ampliamos.
Ahora voy a protestar varias cosas.
Pero un momento, pero ampliamos. De 4K nos vamos al 8K, que es donde está ya la modernidad, ya al máximo color, con don Guille Abascal. Guillermo, muy buena.
Buenas tardes a todos.
¿Está escuchando a Nacho?
Ahí estoy escuchando a los compañeros.
Bueno, en esa cátedra donde estamos analizando, que queda tiempo, quedan muchas finales todavía para que el Sevilla termine la Liga y las vacaciones y que los objetivos se cumplan metiéndose en Champions. Eso sería ya una buenísima temporada. Y si no, cuando menos Europa. El Sevilla no puede estar jugando un partido a la semana nada más. Sevilla tiene que estar transitando arriba donde sea bien esta competición. Pero analizando desde la portería, fíjate que con la lesión de Buckley parecía un problema. Y de momento ahí está la duda y demás. Pero en la defensa, el equipo ha encajado los goles que ha encajado. Y se ha mirado muy de cerca al centro del campo por el cansancio que hemos visto, ¿no? Y el que estamos comentando con Nacho. Y con ahora la llegada de Gonalón y con la presencia de Marco Roch, que está jugando, pues parece que las dos porterías pueden tener alivio con la presencia de estos dos futbolistas, ¿no?
Sí, hombre, está claro que al final el corazón y el motor de un equipo pasa por el centro del campo. El Sevilla lo ha hecho en fase ofensiva, y es verdad que esa desestructuración en fase defensiva muchas veces viene por no tener un buen mecanismo de contención. El Sevilla se ha deshecho muchas veces y quizás lleguen en el mejor momento. Yo creo que aparte de que el fútbol se ha olvidado del tiempo y va dejando náufragos a su paso cada semana, ya sean entrenadores o equipos que entran en crisis por resultados y que pierden credibilidad, el Sevilla la tiene que ganar desde eso, desde volver a mantener esa estabilidad, sobre todo atrás, porque al final el Sevilla es un equipo goleador y un equipo que es letal con buena pegada arriba y que lo puede seguir demostrando, pero contener la asignatura pendiente, y yo creo que son dos jugadores que tanto en fase ofensiva como en defensiva le pueden dar ese respiro que necesitan algunos jugadores.
Bueno, estaba analizando con Nacho Castillo y con Guillermo Abascal la situación del Sevilla en este presente, antes del parón. Quedan dos partidos para el Sevilla, el Slavia el jueves de Praga y el Español. Ahora voy a preguntar por Machín, pero antes, la actualidad, Oli 25, Escalera, uh-huh, lista de convocados para ese viaje a Chequia para enfrentarse a la Slavia.
Una lista de 19 futbolistas con Baslik dentro de ella, recuperado, y hace suponer que va a jugar, porque solo van dos porteros, es decir, va Baslik y va Juan Soriano. así que todo hace indicar que va a jugar el portero. Y además, como comentaba Nacho, no está Madú, tampoco está Aleix Vidal.
Lo de Aleix es tremendo.
Y tampoco está Arana, que ya es un caso prácticamente perdido, pero lo más reseñable es que no está Aleix Vidal, no está Madú, y tampoco va Ñañón, que apareció en la convocatoria en el último partido de Liga ante la Real Sociedad, pero no viaja. Así que lista de 19 futbolistas con la gran novedad del portero Baslik.
Bueno, tiene muchas preguntas Ocaña y Escalera, que junto a mí estamos aprendiendo de dos técnicos jovencísimos que tienen un presente impresionante y un futuro, bueno, que ya me quisiera yo apuntar a ese futuro. Pero os pregunto, ya que hablamos de técnico, por Machín. A ver, yo en primera persona he dicho que el Sevilla con Machín había recuperado su personalidad, que se había vuelto, y eso lo decía después del primer pinchazo que tuvo con aquel partido, y me centro en el derbi, aquellos dos partidos que perdí en Sevilla.
Betis y Getafe.
Que el Getafe tiene por qué. Fíjate el Getafe donde está, que Bordal ha sido un criminal para muchos equipos de futbolístico. Bueno, pues os pregunto, yo he visto a Machín después de esa caer el equipo que no juega como, por ejemplo, en el segundo tiempo. Yo creo, en mi entender, que cuando un rival inferior, un rival que está mal, y el Sevilla ha jugado fuera de casa contra equipo que ha estado con la soga al cuello para cambiar de técnico, con la afición, y el Sevilla ha jugado, ha facilitado mucho tiempo, ha dado mucho tiempo, y ha terminado perdiendo, y he visto al entrenador de brazos caídos, lo he visto bloqueado, lo he visto oxidado, lo he visto sin tener capacidad para remontar hasta el vendaval contra la Real Sociedad en la segunda parte. Incluso en el Sevilla, y se comentaba, Víctor Fernández, que bebe de aguas cristalinas dentro del Sevilla, nos contaba que si llega a perder el Sevilla con la Real Sociedad, yo no sé lo que hubiese pasado. Lo más cercano era la destitución del entrenador. ¿Cómo habéis visto, Nacho, comienzo contigo, cómo habéis visto al técnico?
Bueno, es verdad que ha habido momentos en los que el entrenador no ha sabido enderezar el rumbo de muchos partidos, o no ha sabido corregir los fallos con los que el equipo estaba jugando, ¿no? Cada entrenador tiene una previsión, tiene un plan de partido, y cuando las cosas no salen, pues las decisiones tienes que tomarlas en décimas de segundo, y es muy complicado que cuando estás en ese tipo de dinámica, ese tipo de decisiones salgan bien, cuando son tan precipitadas. Entonces hay muchas veces que uno pretende intentar...
Es complicado que salga bien, Nacho, por temor a que salgan mal.
Claro, ¿no? es que hay dos opciones. O sale bien y cambian la dinámica, o sale peor. Porque cuando tú tienes un plan de partido es porque lo has trabajado, tus jugadores saben lo que tú quieres y sabes cómo el rival lo va a hacer. ¿Qué pasa? Que el rival pues también juega el partido. O sea, el partido lo juegan dos. Y cuando un rival te hace cosas y tú no sabes reaccionar, ahí está la disyuntiva de saber o mantener el plan, o dar un volantazo, o cambiar, o hay jugadores que a lo mejor tú esperas un rendimiento de ese jugador que después no lo da. Es que son muchísimas connotaciones y muchas decisiones posibles a tomar en muy poco tiempo. Y como bien ha dicho mi compañero y amigo Guille antes, el fútbol ya no le da tiempo a nadie.
Claro, aquí el tema es saber si el entrenador no ha cambiado porque tiene mucha personalidad o por el miedo al fracaso de que le haya superado el toro que tenía entre manos, ¿no, Nacho? Porque ahí está la verdadera pregunta, ¿no?
No, y ampliamos con Guillermo, de lo que está lo que estamos planteando, la contestación de Nacho, lo que amplía Escalera y Ocaña. ¿Tu visión del míster?
Pues mi visión del míster es que...
No te escucho, ¿no? No,
Guille,
¿me escucha?
No.
Ahora sí, Guille. ¿Ahora?
Échale el euro que te queda.
los auriculares están en la última. Que hombre, para mí yo creo que él tiene... las ideas sí las tiene claras, pero por poner el pero, yo no me gusta tampoco entrar dentro de lo que hacen o no hacen algunos compañeros, pero por ponerlo, que lo debo de poner por la pregunta y por mojarme un poco... Al final nosotros tenemos que intentar no ser recordados por hacer las cosas diferentes, pero en esa capacidad de ser intuitivo, de observar y de arriesgar, que no es arriesgar, sino que simplemente es cambiar una dinámica o esas ideas que tú puedes tener pero que tampoco las tienes a lo mejor tan claras porque no te ha dado tiempo. Él en una entrevista que le escuché cuando llega al Girona, sabe que al Girona le hace falta algo diferente y propone algo diferente y tiene éxito. Entonces yo creo que en la búsqueda del éxito, cuando el rival o los rivales en este caso ya te tienen tomada la medida y cuando tu equipo parece que esas ideas que eran innovadoras y que ahora mismo eran automatismos que el rival no conoce y que podía ser superior al adversario, cuando ya acaba y pasa esa primera vuelta y ya vuelves a enfrentarte a los equipos y ya tu conjunto y de jugadores necesita esas ideas nuevas, yo creo que esa inspiración, a lo mejor esa imagen que habéis visto vosotros de brazos caídos, pueden ser momentos en los que él estuviera pensando si hacer ese tipo de cambio o no hacerlo. Es verdad que hemos vivido a Sampaoli en el Sevilla hace poco tiempo con pulsaciones a 200 por hora y con decisiones que tampoco se entendían, y yo creo que Pablo es una persona de ideas claras, que trabaja muy bien, pero que evidentemente ese puntito de intuición que a lo mejor tenemos muchas veces los entrenadores, yo creo que rojo o negro, hay veces que hay que darle al rojo, hay que darle un poco de color, hay que cambiar, arriesgarse, y solo lo sabe el que lo prueba, y yo creo que esa prueba de momento no ha surgido. Entonces, si los resultados no acompañan, pues al entrenador, al entrenador es que solo le queda eso. Yo ya lo dije más de una vez, no se puede morir con tus principios cuando a lo mejor lo que falta son ideas. Entonces, más vale que morir por probar con muchas ideas y por darle vivacidad y variantes al juego que quedarte en una sola. Yo creo que el Sevilla, si los resultados no llegan, Pablo será consciente, yo creo que tiene bastante inteligencia para hacerlo. Sí. Espero que lo haga.
Hablando de esa sorpresa, de esa primera vuelta, sobre todo a raíz de esas dos derrotas que comentaba Rafa ante el Betis y el Getafe, él coloca a Banega por delante de la defensa para sacar la pelota, para hacer también de stopper, para hacer de todo prácticamente. Le funciona bastante bien, pero llega un momento que, por el nivel físico también del futbolista, porque los clubes, los equipos conocen ya cómo juega el Sevilla, le cuesta más trabajo y lo tapan mucho más, como comentaba también Nacho hace unos minutos.
Que ya por Banega.
Claro.
No lo deja como... Claro.
La llegada de Gonalons yo creo que puede ser fundamental para liberar a Banega y sobre todo para tener un futbolista de otras características por delante de la defensa que acompaña a Banega o que libera a Banega un poquito más por delante, porque yo creo que ese perfil de futbolista Nacho Guille no lo tiene el Sevilla.
No, la verdad es que es un jugador que se siente, se nota especial y se nota diferente, tanto por las cualidades que puede dar ofensivamente como defensivamente. Y es verdad que, como bien ha dicho Guille antes, yo considero que Pablo Machín es un entrenador muy sensato y es muy inteligente y ha demostrado ya más de una vez que tiene esa capacidad de adaptabilidad. Lo que pasa es que es muy complicado, o es relativamente complicado, que cuando algo te está saliendo y te deja de salir, el reaccionar. Yo, una de las cosas que alguna vez he comentado con vosotros en COPE, es que es un entrenador que tenía que ser consciente del sitio donde estaba, y yo creo que ya lo va haciendo, y eso es muy importante. Y es un jugador, es un entrenador, perdón, que cuando ha tenido la soga al cuello, como bien has dicho antes, Isaac, después del partido del Betis, después del partido del Getafe y demás, ha sabido cambiar.
Sí, él reaccionó, sí.
Él reaccionó, y yo recuerdo, por ejemplo, el día que estuvimos en la tertulia allá por noviembre, diciembre, que todo el mundo se desafía en elogios con él, y es que una temporada es muy larga y tiene muchos condicionantes y es todo muy...
Yo creo, Nacho, que los resultados en la vida, en todo, en las empresas, en todo, es que era demasiado. Sí, es que si ya le ha aguantado, ha sido, vamos, la paciencia de Santojo.
Sí, yo sé.
Que un equipo no gane desde septiembre fuera de casa, los partidos que ha ganado, el saldo de...
Desde el 29 de septiembre en Ipurúa no gana fuera de casa en Liga.
Todo el mundo, es que el fútbol siempre es el presente. Nacho,
Nacho, lo que se refiere, creo yo, es que siempre hay malos momentos de la temporada, pero es que este momento ha sido tan largo que yo creo que no se lo esperaba ni el propio entrenador.
Y el discurso del entrenador también ha bajado en sala de prensa.
Ahí estoy de acuerdo.
Claro.
Con Ocaña, sobre todo en eso último. Perdona que te haya cortado.
No, no, que va, al revés, lo que quiero saber es tu opinión.
Es que no ha dicho nada, esa frase,
estoy totalmente de acuerdo en dos cosas. Lo que ha dicho Nacho, de saber dónde está, en qué club estás, con la exigencia que tiene, y en el discurso. El discurso tiene que ser todavía, si cabe, en la derrota, mucho más fortalecedor de cara a tu cuerpo técnico, a tus ideas y a tus jugadores, pero no a tus jugadores, porque los jugadores están preparados y estarán siempre preparados y son los que van en campo, pero el que está convencido es el entrenador. O sea, y tiene que parecer siempre que está convencido de lo que se hace. Y respecto a la posición nuestra, el que te hace bueno es el que viene después. Y al final él llega a una temporada en la que el año pasado el Sevilla llega a los cuartos de Champions, pero es verdad que es un año muy turbulento, que son tres entrenadores. Entonces, tampoco era ese Unai Emery, porque estáis hablando del tiempo de que no gana fuera de casa. Unai Emery estuvo una temporada sin ganar, pero claro, había ganado dos copas de la UEFA.
Si y no ganaba en casa, Guille.
Y eso es, por claro. Eso te digo que son dinámicas, pero lo que te precede también te va dando ese valor. Entonces él, con lo bien que se había hecho esa primera vuelta, quizás sus expectativas eran normales, pero no había razonado que sus expectativas tenían que ser mucho más altas de lo que para él parecía unas buenas prestaciones. Tenía
aquí,
que
aquí la ola te lleva por delante. Aquí son este es aquí tú estás, claro. Aquí el sevillismo, la ola te lleva por delante y cuando te das cuenta sacas la cabeza para respirar y viene otra ola de frente y no se puede. Después tengo una sobre otra cosa.
Dos cosas. Queridísimos técnicos, estamos encantados de escuchar lo que estáis diciendo. Dos cosas que es el presente. Primero es la competición fetiche del Sevilla. ¿Cómo veis este partido contra el equipo que venía como inferior, pero que hizo dos goles aquí, que empató a dos, el Slavia de Praga? Y después, sobre la planificación. Yo tengo una teoría sobre la planificación. Y es que la planificación que se hace, en principio, pues bueno, son melones por calar, salvo que compras futbolistas muy, muy caros, muy, muy buenos, muy conocidos, que generalmente te dan, tampoco siempre, pero te dan buenos dividendos. Después hay futbolistas que hay que conocerlo, la adaptación, su estado, etcétera, etcétera, y el entrenador. Y yo siempre digo que la planificación puede ser mala o muy mala o buena, dependiendo del tratamiento del entrenador, de los resultados que el entrenador le saque a la plantilla, a los futbolistas, al juego, al equipo, que juegue más arropado, que juegue juntito, que juegue deslavazado, que es lo que hemos visto. Y aquí se ha criticado en esta casa, y sobre todo Víctor critica mucho a Caparrós. Yo no soy de esa opinión. Yo creo que Caparrós ha hecho algo por su sevillismo, quizás no tuvo que aceptar un cargo que para él le venía un poquito desconocido, y que el Sevilla, el presidente, falló en esa elección, pero dicho lo cual, yo creo que la plantilla no es tan mala y depende siempre del resultado del entrenador, de cómo el entrenador...
Del jugo que le saques a la plantilla.
Eso es, que el entrenador...
Que para mí la plantilla está descompensada, Rafa, y perdona que
sí,
te...
Que sí, en eso estoy de acuerdo, está descompensada, faltan fichas, hay futbolistas como Alex Vidal, que vamos a decir de él, y de otros, pero en líneas generales, la opinión de Nacho y Guillermo en torno a la planificación y al plantel, ¿es tan mala, es mala, es buena, regular, o es que el entrenador no le está sacando siempre con el mismo sistema, con los tres centrales, etcétera, etcétera, no le está sacando el partido que se le puede sacar a esta plantilla? Nacho.
Bueno, yo creo que no todo en el fútbol, en la vida, por supuesto, y más en el fútbol, es blanco o negro. Yo creo que la plantilla tiene muy buenos futbolistas, otros no tan buenos, y no creo que sea ni cuestión de que la planificación haya sido nefasta, ni de que el entrenador no esté sacando absolutamente nada de rendimiento de la plantilla. Yo creo que como club y como institución, todo el mundo tiene parte de responsabilidad, tanto por la parte buena como por la parte mala. Es verdad que de la forma que tenía o que venía planteando Machín de jugar, había, por ejemplo, futbolistas de la parte de arriba que no vinieron. O sea, él estaba esperando un tipo de futbolistas que no acabó viniendo. Es verdad que ahora quizás con Munir se ha complementado un poco más, pero él tenía una forma de jugar que también supo adaptarse. No olvidemos que Ben Yedder era un jugador que a principio de temporada no sabíamos muy bien si iba a continuar o no, o si se iba a adaptar a la forma de jugar del entrenador, y ha sido el propio entrenador el que le ha cambiado un poco el rol y le ha y le ha exigido otro tipo de cosas que ninguno de los entrenadores que tenía antes le había exigido, y él las expectativas las ha cumplido con creces. Es verdad que, por ejemplo, el momento que pasa Andrés Silva, que yo creo que es única y exclusivamente mental, tampoco el entrenador puede estar siempre acertando a que el futbolista vaya a dar ese rendimiento. Los futbolistas que tienen la parte de atrás para jugar tan adelantado o una presión tan arriba como se jugó el otro día, no siempre te va a salir, porque es que defensas rápidos como tal no tiene casi ninguno. Y entonces él ha ido intentando corregir las deficiencias que puede tener. En ninguna planificación de ninguna temporada de ningún club la plantilla ha sido perfecta, porque en la misma temporada, por ejemplo, de Unai Emery, que quizás es el último periodo tan exitoso, más exitoso que ha tenido el club, también estábamos pendientes de que hay que ver que faltaba tal, que faltaba cual, que no tenía esto, que le faltaba un futbolista. Yo recuerdo una temporada que se ganó en Europa League, que los refuerzos de invierno son Facio y Diogo Figueira.
Sí.
O sea, entonces las planificaciones nunca salen a la perfección como uno espera. Y tienes que adaptarte pues a los millones de circunstancias que te puedan pasar. Yo creo que la planificación se podría haber hecho de otra manera, como es normal, y que el jugo a la plantilla se le podía haber sacado de otra manera, como es normal. Lo que pasa es que creo que es un cómputo de todos. Yo no responsabilizo ni a uno ni a otro. O sea,
responsabilizas a los dos, que es distinto.
Claro, pero
que me parece
pero,
bien,
porque,
¿eh?
Pero o sea, porque son los responsables. Claro, o sea, es que no hay más responsables.
¿Y Guille?
Es que no hay más responsables.
Yo paso del rojo del Sevilla al rojo del Manchester United y me preguntaría si era mala la planificación o era incorrecta la gestión. Entonces, claro, tú en un momento dado, los jugadores siguen siendo lo mismo. Yo creo que el buen entrenador al final es el que se adapte perfectamente a las capacidades de sus jugadores y sepa sacarle el mayor rendimiento, que sea un buen gestor de vestuario, que tengas un vestuario sano y que en tu planificación también, como dice, no me acuerdo ahora mismo quién era, pero se lo escuché a Oscar Arias, que dijo que yo, loco, no quiero tener mi equipo, que los prefiero fuera, pues teniendo un vestuario sano, teniendo las ideas claras, teniendo una buena unión, que yo creo que es importantísimo, de la dirección deportiva, dirigentes con el staff y con los jugadores, al final la patata caliente depende del entrenador. O sea, es decir, tú a mí me puedes... nosotros podríamos criticar a lo mejor que si Promes era, bueno, pero es que Promes está dando un rendimiento ahora mismo que se ha adaptado a una posición que a lo mejor no la ha hecho nunca, con unas competencias defensivas que no
tendría.
Que
a mí me está gustando mucho, pero, por ahí. Sí.
Por eso digo, y al final nosotros podemos decir, ya, pero es que Promes era extremo y tal. Bueno, vale, pero es que está jugando de carrilero, está haciendo muy buenas prestaciones.
Esa es la grandeza del entrenador, ¿no?
Claro, eso está en la verde del entrenador.
Por eso el fútbol es como es. Y me encanta lo que estás hablando, porque yo os quería preguntar, el máximo competidor del Sevilla ahora mismo y del Betis en Liga se llama Getafe. Getafe, que juega con Massimovic.
Se llama Bordalá.
No, Fulquier de titular. Puede ser de los peores futbolistas de Primera División.
Y a ustedes como entrenadores, os quería preguntar, es que la tenía preparada aquí.
Se llama Bordalá.
Esto que está haciendo José Bordalá con esta plantilla, ¿qué es? Esto es un milagro.
El hijo de Pavarotti.
¿Y a qué se debe? Claro, ¿qué pasa con este entrenador? ¿No?
Ha despertado a Beethoven y a Mozart y ha hecho su obra de arte. Evidentemente lo que ha hecho es entrar en el interior de los jugadores, saber qué capacidades tienen, sacárselas al máximo nivel y sobre todo convencerlo. Entonces cuando 10 personas dicen la misma mentira, se convierte en verdad. Cuando 10 tíos o 20 tíos están convencidos de lo mismo y lo tienen como suyo y saben que les va la vida en ellos, esos jugadores responden a su máximo nivel. Cuando tú como gestor demuestras un mínimo de dudas en esa gestión o en esa idea, o sabes que no estás llegando a alguien, porque yo me pongo incluso yo. Yo, como sabéis, que he entrenado fuera, yo me encuentro con jugadores. Por ejemplo, me pasó con Alex Ger, un jugador sueco que ha sido incluso internacional con Ibrahimovic, y a mí me cuesta 3 meses y medio entrar en la cabeza de ese jugador. Entonces, lo que yo no podía ir es contra el jugador. Yo tenía que intentar adaptarme a ese jugador. Por eso hablamos de ideas y gestiones. Yo creo que muchas veces está más la gestión del talento que el tener que empeñarte en que este jugador estaba para esto y que no me han traído el delantero que hacía esto. Claro. Bueno, tengo
adaptarte,
Manolito,
claro,
que me hace el movimiento de ruptura tal y que va a necesitar. Voy a intentar crear esas interacciones para que le llegue el balón aquí, para que Promes, cuando le llegue, pueda desbordar, meterse hacia adentro y hacer su diagonal, para que... pues adaptarte, es que te tienes que adaptar.
Es una maravilla, sí, lo que estamos escuchando con estos dos técnicos, de verdad, una lección de entender el fútbol desde una óptica valiente, sincera y bueno, que estamos...
Y natural. Con naturalidad.
Para terminar con Color 2, que yo me quedaba horas y horas y casi todos los días dedicaba una cátedra. Nacho Guille, el partido del jueves, 9 de la noche, Slavia-Sevilla, 2-2, ¿cómo lo veis?
Bueno, por empezar yo creo que es un partido que va a estar menos abierto que el partido de la ida, porque hay que darse cuenta que ahora el que lleva la ventaja en la eliminatoria es el Slavia de Praga, y va a jugar en su campo y no va a plantear el mismo partido que planteó aquí. Es verdad que hay que ser consecuentes. El partido, si tú si no dejas fuera temas de dinámicas y temas de más, el partido de ida yo creo que el Sevilla debió ganarlo. Ahora, que ahora fuera de casa el Sevilla es un equipo que ya sabemos cómo está rindiendo, y que una eliminatoria a 90 minutos y con muchos condicionantes mentales dentro del partido, puede pasar cualquier cosa. En condiciones normales, si el Sevilla tiene un plan de partido claro y está convencido, como bien ha dicho Guille, que es fundamental que los futbolistas estén convencidos del plan y que tengan claras las cosas, el Sevilla debe ganar con solvencia en Praga. Porque creo que si comparas los dos equipos y los pones a jugar, la mayoría de las veces el Sevilla debe ser bastante superior al Slavia. Que en esta competición tan igualada, al final pasan muchas cosas diferentes, y por eso es quizás lo que tiene de bonito la competición de,
sí,
la Europa League, ¿no?
Guille, perdona un momento, que vamos a faltar de tiempo. Guille, ¿tu pronóstico para el partido del jueves?
Mi pronóstico es que al Sevilla le ha venido muy bien ganar como ha ganado el último partido, le ha reforzado en sus creencias, por lo menos de puertas hacia afuera, es decir, a lo que la gente espera y lo que el Sevilla de esta temporada empezó siendo, y que Europa es muy tramposa. Y muy tramposa significa que si tú tienes un mínimo de ansiedad y si tú no estás concentrado al 100%, cualquier equipo
te la quita.
Entonces el Sevilla necesita mentalidad, o sea, estar mentalmente libre, saber que es un partido diferente a todo lo que se ha jugado en la temporada, y que todo lo que no sea pasar será un problema que sea grande.
Una última cosa, pero solamente un sí o no, monosílaba átona. A ver, Nacho Castillo, Bordalás, ¿dónde lo ves tú mejor acoplado en Sevilla? ¿En el Betis o en el Sevilla?
Eso no es una respuesta de sí o no.
A ver.
Yo lo veo en los dos. Puede estar perfectamente capacitado para entrenar a los dos equipos, ¿por qué no?
Yo lo veo hasta en el Barcelona ya,
¿no? A ver, Guille, ¿tú dónde lo ves?
Yo lo veo en el Betis.
En el Betis. Bueno, otro día contamos por qué. Un abrazo muy grande para los dos y muchísimas gracias por enseñarnos tantas cosas de fútbol.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Gracias Nacho, gracias Guille. 1:49, nos vamos para hablar y escuchar lo que dijo Bartra anoche en la tele del Sevilla, aquí en Cope Más Sevilla, después de escuchar la cátedra de dos grandísimos técnicos como Nacho Castillo y Guillermo Abascal.
Deportes en Cope Sevilla, con Rafael Almansa.
Si tuvieras que escalar el Everest, ¿preferirías hacerlo equipado o completamente equipado? Está claro, ¿no? ¿Y por qué tendría que ser distinto en la carretera? Aprovecha esta oportunidad única y llévate el Nissan Qashqai N-Style completamente equipado y con un nuevo motor gasolina de 140 caballos por 20.900 euros financiando con RCI Bank. Nissan. Innovation that excites. Red de concesionarios Nissan de Sevilla.
La gran diferencia del ser humano es que tiene el poder de elegir lo que come, lo que dice o la ropa que se quiere poner, incluso el coche que quiere conducir. Y si eliges conducir un Jeep, queremos ponértelo fácil. Por eso, con los Freedom Days, solo hasta el 31 de marzo puedes disfrutar de hasta un 30% de descuento en la gama Jeep para unidades limitadas en stock. Jeep, there's only one.
Lo dicho, el Betis se enfrenta nada más y nada menos que al Fútbol Club Barcelona el domingo a las 9 menos cuarto. Un Betis que ganó, tenía que ganar y ganó. Y que se centra en ese objetivo que es Champions y si no Europa League para también cerrar una temporada buena. Y Bartra dejó cosas interesantes, Ocaña, que queremos recordar y analizar.
Sí, vamos a analizar las palabras del central del Betis, que busca con ansiedad de nuevo y con esperanza la selección, aunque lo va a tener complicado, que el Betis juega con tres centrales, la selección con dos para que lo llame Luis Enrique, pero que hablaba sobre todo, Rafa, de que a pesar de los palos que ha recibido en febrero el equipo de Setién, él ve que hay un grupo con hambre de hacer cosas interesantes.
Bueno, yo veo al equipo con mucho hambre, con ganas de seguir mostrando lo que somos. Además hemos pasado un poco por todo, hemos pasado por momentos muy muy buenos, hemos pasado por momentos pues que se iban haciendo las cosas bien y otros momentos que han sido pues en muy poco tiempo, ¿no? De pasar momentos que pues duros, ¿no? Y es lo que tiene, al final tiene una temporada que es muy larga y además si te añades que tienes tres competiciones, aún así la Copa hay que valorarlo también cuando fueron momentos buenos y cuando vienen los duros, ¿por qué vienen? Al final contra más vas subiendo, más exigencia hay.
Aquí lo que yo sí veo, Rafa, desde el principio es que nadie con la eliminación del REN y con la eliminación Copera, nadie ha salido, digamos, a quejarse, ¿no? A quejarse del club. Me da la impresión de que se ha tomado con una naturalidad tremenda y que se está echando pues hasta la última carta a meterse en Europa para valorar la temporada. Y precisamente de eso hablaba Bartra, de la necesidad de meterse en Europa.
Sí, es verdad que es un objetivo muy, muy bueno, ¿no? Pero sí que es verdad que lo que pensamos realmente, que el objetivo y lo más importante es el partido que te va a venir. Lo he dicho antes, el año pasado lo que nos llevó a estar ahí es que solo pensábamos el partido que venía y lo preparábamos para ganar ese partido, no lo preparábamos para pensando en otras cosas y eso es, al final día a día es lo que te lleva a tener un mejor futuro, cuando estás centrado en el día a día, cuando vas a un presente...
A ver, pues, yo entiendo, Rafa, las palabras de Bartra, por eso siempre he echado en falta, yo entiendo que Bartra tiene que estar con el equipo, que queda mucho por delante, pero es que aquí antes del partido del Ren y antes del partido de la Copa del Rey, Serra Ferrer dio una rueda de prensa y Serra Ferrer dijo, tenemos que pasar la eliminatoria europea, queremos estar en la final y queremos meternos en Europa. Y por eso yo lo que he echado en falta, no le voy a echar la culpa a Bartra, es un mensaje institucional de otro tipo, evidentemente un mensaje de ilusión que tiene que mandar el entrenador de aquí queda temporada, pero también hay que haber hecho un mensaje autocrítico que creo que no le corresponde a los jugadores, sino a Lorenzo Serra Ferrer, al presidente o el vicepresidente dio la cara en un programa, pero no creo que fuera tampoco la persona adecuada, y si Serra Ferrer. Y el discurso que le queda a la plantilla, pues claro, que partido a partido, que Europa, que hay que poner en valor lo que hemos hecho. Muy bien, claro que hay que poner en valor las cosas, pero después de reconocer que han metido la pata.
No, yo creo que Catalán, cuando salió para darle el apoyo a su técnico, estuvo bien.
Un mensaje institucional, pero yo echo en falta el mensaje deportivo. Si usted sale dos semanas antes diciendo, tenemos que pasar la eliminatoria de Europa, queremos estar en la final y tenemos que estar en Europa, pues si lo eliminan de dos competiciones esa misma semana tiene que volver a dar un mensaje, ¿no?
Está claro, pero eso ha pasado ya y hay que pensar en la Champions, que es el objetivo que ha marcado Quique Setién, sí. Y en la Europa League. ¿Qué cosas más dijo Bartra?
Me interesa mucho, porque ahora podemos decir que se ha mejorado después de tres semanas en el mercado de invierno,
Gese,
¿no?
Al que se cuestionó, se dudaba que Gese vendría, el gordo, el flaco, el mental, el tal.
Exacto.
Va pasito a pasito hasta hacer un gol importantísimo y a mí me está gustando Gese.
No, y que yo lo he dicho, el mercado de invierno ha estado fatal, se ha empeorado, no se ha ayudado. Pues ahora tengo que decir que me como mis palabras y que viendo a Gese creo que se ha mejorado la delantera del Betis.
Sí.
Pues hablaba Bartra...
Y si está Tello, mucho más.
Imagínate, hablaba Bartra sobre la llegada de Gese y ha desvelado una conversación que tuvo con él.
De que llegó desde el primer día, yo le dije, bueno, digo, ¿estás preparado? Y me dijo, Marc, que vengo a por todas. Y es un chico profesional, se está cuidando, está trabajando y al final todo llega. Quizá no te llega el primer partido o el segundo... Pero pues te acaba llegando, no sé si en forma de gol o en forma de rendimiento. Yo creo que está de menos a más y nos puede dar muchísimo y nos está dando mucho. Yo creo que, bueno, contento de ponerlo tener como compañero, contento de tener un jugador más con hambre y con ambición como todos los que tenemos en el vestuario y yo creo que es una
parte. Sí, señor. Jesse, y su gol hace que el futbolista recobre las ilusiones, crea en él, se serene y aporte muchas más cosas. Un Betis Ocaña que tiene problemas en los laterales para el partido contra el Barcelona.
Bueno, para eso ha fichado, tiene tres, nada menos. O sea, se ha lesionado Francis, que yo creo que hay que agradecerle todo el esfuerzo que hace, además, pero que en el Betis no debe ser un drama de que un jugador del nivel de Francis se tenga que perder dos partidos y demás con las alternativas que tiene. Afortunadamente no es una lesión grave porque no está afectado el hueso, pero hasta dentro de tres días no vamos a saber cuántas semanas va a estar de baja. Pero para eso ha llegado Emerson, ha aparecido, Rafa, en una operación rocambolesca de la que cobran hasta tres equipos, el Ponte Petra, el Atlético Mineiro, y tiene que pagar el Betis, pero tiene que pagar a final de temporada el Barcelona, pero el Barcelona lo puede repescar si el jugador es la bomba. O sea, y si
que,
no,
que hay que pagar la moto. Es que...
A ver, que aquí trinca y paga todo el mundo, y para eso está Emerson. Pues no está Francis, pues señores, Tello a la izquierda, si no está Tello para jugar al 100%, Emerson a la izquierda.
Yo creo que Tello, y lo ha reconocido él, está claro, para jugar, ¿no?
Claro, claro, dicen que Tello decía el otro día que bueno, que
el entrenador... Que fue el revulsivo, es que el otro día fue, es decir, Dios mío, este es el que ha abierto el camino, que Tello estuvo enorme.
Pero es que Tello, después de jugar un partidazo brutal en el Camp Nou, cuando ganó el Betis en la ida, que ahora parece que Tello
y
es que...
Además, contra el Barcelona, él le pone más.
Claro, tiene... pero ahora parece que la ausencia de Tello estos días ha sido fundamental para que al Betis lo hayan echado de todos lados. Y a mí me gustaría recordar que cuando Tello ha estado bien, ¿cuántas veces hemos dicho que no jugaba Tello? Rafa, ¿cuántas veces lo hemos dicho? O sea, vamos a poner en valor todas las cosas. Tello es un jugador que hay que aprovecharlo, que hay que ir a por él y revalorizarlo.
Con lo cual, que...
Y que puede jugar Emerson, ¿quién?, en la derecha.
O sea, y ¿tú Tello crees que va a ser Emerson y Tello?
Claro, porque si hay que... Aunque está utilizando a Joaquín, pero hay más opciones. Meter a Joaquín también de medio campo para arriba. Meter a Emerson en la izquierda. Creo,
hombre,
que no hay
contra
excusa.
Contra el que tener que tapar,
claro,
un poquito en,
claro,
defensa.
Por eso te digo, porque no veo a Joaquín teniendo que tapar las acometidas de Jordi Alba. Me parece que Emerson puede ser su partido para demostrar que aquí ha venido para quedarse, y además un futbolista que con el balón, vamos a ver cómo es, pero que físicamente cuentan que es un auténtico portento, ¿no? Vamos a ver qué es lo que nos encontramos.
Bueno, pues el Betis que tiene esa oportunidad de jugar contra un equipo que deja jugar, como es el Fútbol Club Barcelona, de dar la campanada, ganarle y coger aún más moral. Yo digo una cosa, el aficionado al final se queda con lo último, y si el Betis es capaz de meterse en Champions, imagínate la temporada que hace el Betis. Es que olvídate ya de pena, de todo.
Es que veo que las distancias son muy grandes. Yo vuelvo a decir que el objetivo del Betis es Europa.
Todavía queda,
supuesto,
Andrés.
Pero que
todavía queda. Finales, ¿no? Son 11 partidos, 11, creo, para el final. Estamos en la jornada 27, sí, quedan 11. Ahora hay un Valencia-Getafe. O sea, que hay enfrentamientos directos. Todavía queda muchísimo.
El Barcelona, ¿eh?, que juega Champions esta semana.
Queda mucho, ¿eh?
No, pero sí, claro que vamos a ver.
El Betis está descansado.
Pero que tampoco llega el Betis de hacer... Que el Betis viene... El otro día ganó en Vigo, ganó con un gol de Gessé en el minuto 81, pero que las sensaciones que ha dado el equipo hace 15 días o 20 días, Rafa, estábamos hablando de otra cosa.
Vamos a ver ahora si
hay que demostrarlo,
más descansado,
¿no? Exactamente.
Sin ya el agobio que ha tenido, más relajado.
Ha estado dormido el Sevilla.
Juega en casa.
Que parece que despierta. El Valencia ha dormido, que parece que también va para arriba. O sea, que la pelea va a ser ardua y dura.
Sí, señor. Con arbitraje de un vasco de Burgos, Bengoechea, como está de moda ahora el VAR y demás, que no de que no quiten. Nos vamos. Noticias ya de España y del mundo en la COPE, siempre con el servicio informativo. Más deporte a 3:25. Caña, una pincelada más, no te vayas. Y Escalera, no te vayas de esa pincelada. Lo dicho, señores, hoy tenemos tiempo de juego, por cierto, con un Juventus Atlético de Madrid, tiempo de juego aquí en la cadena COPE, y ahora los servicios informativos nos ponen al tanto de la noticia. ¿Qué pasa en España? ¿Qué pasa en el mundo? Nos vamos. Hoy Maldonado bien.
Ha estado muy bien, ¿eh?
Maldonado,
el mito
bien,
de Bourne.
El mito de Bourne hoy ha estado muy bien, muy bien. Escalera, no da puntuación. ¡Adiós!
Adiós.
Las 2, la 1 en Canarias.